buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando en este momento. Dios le bendiga mucho, espero que estén súper, hiper, mega bien. Hoy, en mi espacio siendo yo, quería hablar de un tema que muchas veces las personas no cuentan, de que uno pasa mucho trabajo para poder tener hijos. Bueno, no todo el mundo, claro que no. Habemos madres que hemos pasado mucho trabajo para poder tener hijos y eso casi nadie lo cuenta. Entonces, por eso hoy quiero hablarles de eso. Y en esta ocasión invité a mi amiga cantante, por si acaso, para que la sigan aquí en Spotify, Angie Piantini. Bienvenida, Angie Piantini, ¿cómo estás?
Bueno, yo estoy muy contenta, Irene, tú sabes que tú eres mi amiga, mi hermana, y que nosotras cuando nos juntamos hablamos de todo, así que a la gente mucho, que se prepare. Sí. Cuéntame, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, aguantando aquí las discusiones con Tiago, porque el muchachito aprendió a gatear. Ajá. Y cuando va a tocar las cosas para tumbarla, yo le digo que no. Y él me dice una base de cosas que yo no le entiendo nada, claro está.
Y bueno, amiga, si eso es de ahora que él todavía no habla,
imagínate.
Las cosas se están poniendo difíciles, ¿verdad?
Y no habla y no camina todavía, nada más gatea.
Wow.
Y se pone de pie, pero me tumba todo, 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 todo. ¿Tú sabes lo que es todo? No, mira, José ahorita tuvo que hacer algo para que él dejara de tumbar unas cosas que estaban en la mesita. Pero mira, él peleando. Tú sabes. ¿Cómo hacen los niños? Angie, yo duré 7 años para poder salir embarazada. Ya cuando iba a cumplir 7 años de casada, fue que por fin Dios nos dio la oportunidad de tener este chamaquito o chamaco que tenemos ahora aquí. Pero de verdad a mí me fue muy difícil, con una base de tratamiento, con unas pastillas que engordan, yo tenía como 110 o 115 libras cuando salí embarazada y llegué a tener 180 y algo, aunque todavía estoy por ahí porque tengo que bajar de peso ahora.
Pero, como dicen, uno lo arriesga todo.
Ya lo sabe, uno lo arriesga todo. Entonces, para mí fue muy difícil poder concebir, que medicamento, que tomar esta pastilla, que hacerme este estudio, que esto... Yo quiero saber cuál ha sido tu experiencia, porque yo sé que no soy la única que ha pasado por muchas situaciones difíciles.
Bueno, fíjate, yo me casé y cuando empecé la relación, empecé el ministerio prácticamente al mismo tiempo, y por cuestiones del ministerio empezamos a planificarnos y a pensar en el momento correcto para tener nuestro bebé.
Pero sin primero hacerte un estudio para ver si estabas bien y eso.
Bueno, tú sabes que uno va a dar una charla psicológica del asunto de la planificación, tú inicias la planificación, pero nadie te dice que tienes que hacer un estudio, revisar, probar, nada de eso.
Es un error, muchos médicos no hacen eso.
Sí, empecé mi planificación normal y mi vida ministerial y de casada, aparte de que el ministerio se extendió, viajábamos mucho al interior del país y los años comenzaron a pasar. Ya cuando teníamos 5 años de casado, que ya uno entra en esa etapa de que uno se vuelve loco, uno quiere tener un niño entre sus brazos.
Y que ya los años están pesando.
Uno no lo piensa, comienzan a decirle que el reloj biológico, no sé qué. Y
los malos comentarios de la gente también, que cuándo que van a tener un hijo, que se te está yendo la guagua, que esto.
Ya lo sabes. Entonces, a mí lo que me sucedió fue que en el proceso en que decidí que ya quería empezar a buscar a mi bebé, tuvimos una situación bien difícil familiar que retrasó las cosas. Como un año y algo en que yo tuve que olvidarme prácticamente de ese sueño que tenía, porque caímos en una situación difícil a nivel familiar. Y luego, cuando ya decidí que sí, fue cuando fui diagnosticada de nódulos en la tiroides. Y, como todo el mundo sabe, los problemas en la tiroides que traen situaciones con la concepción.
Sí.
Ahí
pasé un proceso hormonales. Bien
difícil. Sí, tú sabes que como cantante, aparte de eso, me planteaban que posiblemente tenían que operarme, que los tratamientos eran agresivos, que yo iba a tener que dejar de cantar, había que ver entonces los procesos de medicamentos y todo eso que yo iba a tener que hacer. Pero Cuando Dios te da una palabra y tú tienes una promesa de parte de Dios, tú corres detrás de la promesa. Yo recuerdo que yo, como te conté, yo 5 años antes de tener mi bebé, yo tenía regalos guardados para ella. Le compré un anillo de plata que todavía no tengo guardado. Yo le compré cosas a ella, yo pensaba en ella, yo soñaba con ella. Ya tú sabes la frustración que me causaba no poder realizar mis sueños como yo quería.
Sí, serían bastante. Yo también tenía cosas para que tú veas, hablando y hablando. Yo tengo ropa de niña, de mi sobrina que es hija de mi prima, porque Tiago es el primer sobrino, primer nieto. Entonces tengo ropita de mi sobrina, de la hija de mi prima. Tengo ropita de la hija de una vecina que esa niña no salía de mi casa. Desde antes de casarme, ya yo tenía ropa hace tiempo guardada, de que para cuando yo tenga a mi niña. Y Dios me bendijo.
Y uno busca nombre.
Sí.
Uno busca nombre. En mi caso, yo recuerdo que cuando comencé con el proceso de los nódulos de la tiroides y el proceso de las dificultades que tuve para grabar el disco Por Mi Fe, yo recuerdo que yo empecé a buscar remedio, botella.
Que eso es lo que más uno bebe en ese tiempo. La gente le recomienda mucha botella.
Tú empiezas a contar los días, estos días sí, estos días no, ahora sí, mañana. A perseguir a la esposa.
Yo me imagino a Dani, pero mujer, tú estás loca.
Dije, ya, es ahora. Pero ¿qué es lo que te pasa? Ya tú sabes. Todo ese proceso lo vivimos nosotros cuando tenemos ese sueño de poder conseguir, de poder llegar a esa etapa de ser mamá.
Sí, eso sí es verdad. Yo también, yo recuerdo que yo estaba harta. Yo dije en una, Dios mío, pero ¿cuándo es? Ya yo estaba cansada de tanto pastilla y todo eso.
Y el calendario maya y el Inca.
Tú seguiste con eso, yo no.
Ay, el pobre. Chino,
no, pero tú estabas obsesionada. No, tú tenías la obsesión mayor que la mía.
Mi amor, el marido te dice, es violarme que tú quieres. uno en realidad es una etapa en la que uno siente ese deseo tan interno, tan, es una necesidad, es un anhelo. Uno está listo, uno está preparado y ese sueño de tú ver tus brazos llenos, de tú tener tu bebé en tus brazos, uno casi pierde la razón en esos días. Realmente es una etapa que si los hombres no entienden que las mujeres pasan, hay muchas situaciones, tú sabes.
Ya lo sabes, y entonces uno carga con que, bueno, por mi culpa no podemos tener hijos. Por mi culpa, y comenzamos ahí por mi culpa. Y aparte, entonces están los comentarios de la gente. Ven acá, ¿y cuándo tú? Pero son 7 años, son 5, son 4 que ustedes llevan de casado. Deberían tener por lo menos ya 2, dijo. Tú sabes, en los comentarios de la gente le cargan mucho a uno en la cabeza. Y uno con ese tin, tin, tin ahí, con la gente diciéndole. Ya,
Así es. Donde quiera que tú llegues, la gente está contándote la edad.
Sí.
La gente está preguntándote, ¿cuántos años tú te tienes juntos? ¿Cuántos años?
Di que ya tú casi estás para 30, ya tú tienes 30.
Sí, todo eso empieza a trabajar psicológicamente, hormonalmente. Uno es capaz de todo. Por ejemplo, tú transformas tu cuerpo, los medicamentos que tienes, que tengas que consumir, tú los consumas. No te importa si estás gorda, si estás flaca, con tal de conseguir tu objetivo. Es un tiempo bien difícil y que se necesita mucho apoyo de la familia, mucho apoyo de tu esposo. Mucha comprensión.
La gente no entiende eso. La mayoría de la gente no entiende eso. Recuerdo que mi mamá decía cuando me casé, me dijo de que, mira, ya yo crié. Ya yo crié. A mí me lo pueden dar de visita muy bien, pero ya yo crié. El primer año, bien. El segundo año, ya el tercero me está diciendo, ven acá, tú no piensas tener hijos.
Ay, amor.
Y el cuarto.
Y la etapa del ayuno, mira, la etapa del ayuno, de la oración.
Ay, sí. Orando
de la
y
petición,
porque
del
Dios
compromiso,
le
un exacto, del compromiso. Uno de todo lo que se puede hacer, de confirmación en la iglesia, uno hace de todo.
Y todos los predicadores que van a la iglesia, uno va para que ore por uno.
Así. Para que ore
por uno. Para ver
yo
si
recuerdo
Dios
que
le dice
en Venezuela,
uno.
Yo recuerdo que en Venezuela en el 2011, Dios me dio una palabra a través de una profeta, me dijo que sí, que él me iba a dar mi bebé, que, me tuviera, que estuviera tranquila, que él tenía mi oración frente a él y que él me iba a dar a mi bebé. Yo recuerdo que yo dije, no, porque que tenía que decirme que Dios iba a dar mi bebé y que mi bebé es una niña y que porque uno quiere que le cuenten la historia.
No, no, pero te están diciendo que sí te lo van a dar y hay que decirte sí, va a ser una niña, va a ser tal fecha y todo eso, ¿no?
Exacto,
bueno, uno llega a esa desesperación ya.
Se están contestando la oración, estate tranquila, pero sí. Estoy hablando del 2011, Adel Camila nace en el 2015.
Ah, bueno,
ya tú te puedes imaginar.
Son 8 años, sí.
Ese tiempo... Para mí, nuestro Señor, pero tú lo dijiste, la palabra, Padre, ya, ahora.
Y el pobre ahí, escuchándose esa yuca y diciéndole, pero Dios, tú dijiste que me iba a dar un bebé, dámelo ya.
Ya, sí.
¿Y cuál fue el momento más que ya tú dijiste, bueno, porque hay personas que llegan, por ejemplo, yo llegué un tiempo que dije, mira, yo estoy cansada de tanto medicamento, de tanta pastilla, de tanto... Me hice hasta un estudio... recuerdo yo que se llama salpigografía, algo así, no recuerdo bien el nombre del estudio, donde es para ver si las trompas están obstruidas. Que eso duele muchísimo, pero mucho. Yo me hice ese estudio, mi doctora tenía varios, bueno, 8 meses diciéndome que me hiciera ese estudio para verificar, porque ya ella se suponía que, bueno, en mi caso mis hormonas estaban al revés. Las que deberían ir a alta estaban bajitas y las que deberían ser bajitas estaban altas. Yo no recuerdo cómo se llaman, por eso lo digo así. No sé nada de término médico. Entonces, ella ya se supone que ya teníamos tantos años dándome pastillas, ya se supone que estaban mejor las hormonas y se supone que estábamos mejor.
Mira, fíjate que en mi caso yo me fui mucho a lo que era creer en las promesas que Dios me había dado. Okay. Y yo recuerdo que después que pasé el proceso de los nódulos de la tiroides, yo venía de un caso de amigdalitis crónica, yo duré 2 años en un proceso bien difícil donde las enfermedades se encerraban en mi garganta, que yo comencé a orar al Señor, yo empecé un proceso de oración al Señor, de petición al Señor, y yo empecé a ponerle el mes, yo dije, Señor, yo quiero ser este mes, y empecé a buscar la presencia del Señor y la confirmación del Señor de sus promesas. Y recuerdo que fue tan fuerte que yo le dije a mi esposo, en septiembre, en septiembre. Yo estoy orando al Señor porque en septiembre yo voy a estar embarazada.
Oh, pero es así.
Yo recuerdo, sí, mi amor, mira. Yo oraba al Señor, yo decía, Señor, en septiembre yo voy a estar embarazada. Yo recibo esa promesa en mi corazón, mi amor. Y yo recuerdo que en septiembre, en octubre, principios de octubre, me dio una gripe. Y yo decía, yo no tengo gripe, Señor. Lo que pasa es que yo estoy embarazada. Tú estás loca, porque tú eso no lo puedes saber si tú no tienes por lo menos 4 semanas. Y yo recuerdo que yo decía que sí, yo entendía que sí. Ya tú te puedes imaginar cuando fuimos al doctor, y recuerdo que la doctora me mandó a hacer el análisis de sangre y me mandó a hacer la sonografía, y nos fuimos directamente donde el sonografista. Y ya tú te puedes imaginar la cara de mi esposo cuando él oyó ese corazón latiendo.
¡Oh, por humildad! ¡Ya lo dijo!
Este hombre, óyeme, mira, mi esposo me sacó de la clínica y me llevó a un parque.
Oh.
Y me sentó en el parque. Y yo tuve que tirarme ahí un discurso de 1 hora. Ese hombre diciéndome, tú sabes lo que está pasando. Estás embarazada. Y ahora que tú estás embarazada, ¿tú sabes qué es lo que tenemos que hacer? Y cuando tú eres al niño, ¿dónde no, tú lo vas a dejar?
Yo no sé qué pasa con ellos, ellos se transforman, ¿eh?
Mi amor, yo feliz de la vida esperando que mi hombre me felicite y me brinque para arriba, mi amor, nuestro bebé. Y el hombre estaba más asustado.
Sí, así yo que ellos se ponen, yo no sé por qué.
Yo lo miraba así, yo decía, Señor, ¿y entonces? Y él caminaba de un lado para otro, de un lado para otro, y me decía, ¿y entonces? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a llevar? ¿Y el médico? ¿Y entonces? Y yo, o sea, pero que ahora pues yo me enteré, yo no tengo yo no tenía ni, creo que no tenía ni un mes, ni 4 semanas bien cumplidas.
Ah, y pero mira, eso estaba... fue rápido, o sea, se detectó temprano el bebé.
Sí, porque era yo, o sea, yo recuerdo que yo le decía, sí, es así, llévenme, ustedes van a ver que sí. Porque yo había orado al Señor, y yo te voy a decir una cosa, yo tengo que darle gracias a Dios, porque la forma en la que Él ha obrado en mi vida, el Señor ha obrado en mi vida con muchos milagros. Yo fui sana de epilepsia, el Señor me libró de la muerte con una operación de amigdalitis, oye. Y yo tengo todavía las sonografías, las ecografías donde aparecen los nódulos en la tiroides, donde aparecen mi tiroides limpias, que el Señor me sanó.
Amén.
Entonces yo creía de una forma sobrenatural que Dios había hecho milagros, pues yo ya tenía mi milagro ahí. Y lo mismo que dije, ya, yo estoy embarazada, así está mi niño. Desde el principio.
Dijiste que era una niña.
Desde el principio, era una niña. El embarazo transcurrió muy normal, tan normal, que hubieron gente que se dieron cuenta que yo estaba embarazada una semana, dos semanas antes de yo dar a luz.
Oh, ¿y por qué?
Porque yo me ve, ay, mi amor, yo me veía fabulosa. Esa barriga, yo no sé por dónde fue que se fue. A mí, tú ves esos embarazos que tú te ves, tú te ves como gordita.
Sí.
Y dos semanas antes de dar luz, salió la barriguita.
Ah, ya, sí, hay gente así. En mi caso no, en mi caso me salió la barriga rápido. A los 4 meses ya yo tenía una pancita ya bien grande.
Bueno, el embarazo lo dejo así. Yo canté, bueno, de hecho, una semana antes de haber nacer, una semana y unos días, yo estaba en Isla Caimán.
Sí, yo recuerdo haber visto la foto de que iban a subir en el avión, recuerdo yo. Y dije, pero esta mujer es loca.
Y, y durante el embarazo viajé a Perú, hice mis conciertos, realicé mi vida normalmente. Cuando llegamos aquí, que ya tenía una semana para cumplir los 8 meses, fue que empezaron las situaciones. Yo, como tú sabes y hemos hablado, Adel es una niña prematura.
Sí.
Adel nació yo cumpliendo los 8 meses. Recuerdo que el día que iba a dar a luz, íbamos de emergencia en el carro y mi esposo llamó a la doctora y la doctora le dijo, ustedes saben que esa niña lo que tiene son 8 meses, yo no se los garantizo. Y yo recuerdo, mi esposo se enojó mucho, o sea, ella estaba diciendo que había riesgo, la niña corría peligro.
Sí, porque dicen que es mejor que nazca de 7 y no de 8, siempre dicen los médicos.
Sí, yo recuerdo que mi esposo se enojó. Y yo acostada en el asiento de atrás del carro, dije, tranquilo, mi amor, que yo no se la pedí a ella. Yo se la pedí a Dios. Y esta es mía.
Mira, pero tú estabas con pereza desde antes de salir embarazada hasta el final.
No, mi amor, yo no dudé. Acuérdate que para tú recibir un milagro en tu vida, tú no puedes dudar. Y yo le dije a mi esposo, yo no se la pedí a ella. Yo se la pedí a Dios. Y recuerdo que llegamos a la clínica a las 10 de la mañana aproximadamente, di a luz como a las 4 de la tarde, 5. Yo no pude ver a la bebé porque ya a esa hora no me la enseñaron. Y amanecí mirando el techo. Yo decía, yo tengo que verla. ¿Cómo es posible que no me la entreguen? Mi anestesia se me pasó. Yo mirando el techo para esperar que amaneciera, que yo quería ver mi bebé. Y al otro día me trajeron mi muchachita, gracias a Dios, no tuvo que pasar por incubadora.
¡Ay, qué bueno!
La niña respiraba bien, todo bien. Al llegar a la casa, fue que entonces empezaron las situaciones ya, después que ya la teníamos en la casa, que sufría de reflujo.
Ok, sí.
Y se me ahogaba. Y recuerdo que
como el estomaguito tan desarrollado todavía.
Exactamente. Al ser prematura, cuando se le daban los alimentos, lo vomitaba por boca, por nariz, y se ahogaba que se ponía morada. Recuerdo que hice un episodio 3 días después de nacida. Me hizo un episodio, yo estaba en la casa de mi mamá. Y yo recuerdo que yo decía, Señor, que yo le voy a decir a su papá que esa niña se me muere, porque fue un momento bien difícil, fue un momento bien duro. La niña se puso morada, fue un episodio bien difícil. Pero yo en todo momento decía, yo se la pedí al Señor.
Amén. Yo me imagino lo yo difícil. Se la yo nada más de pensarlo sí, dije, bueno, Dios mío, pero
muy difícil.
Dios en ese momento Daniel le da fortaleza.
Fuera del país.
Él estaba fuera, o sea, tú estabas pasando esa situación sola.
Ya tú sabes. Él tocó en esos días porque yo di a luz unos días antes de tener el balazo. Entonces, él tuvo que hacer la premiación y después de la premiación hice ese viaje que ya estaba pautado. Mi parto fue un parto de emergencia. No estaba planificado para su vida. Y él se fue esos 3 días. Yo le dije, está bien, yo me quedaba con mi mamá. Y cuando yo vi que esa niña se me puso morada y no respiraba, ya tú sabes, una mujer de 3 días de una cesárea.
¡Ay, Dios!
Oye, a mí se me olvidó que yo tenía una cesárea. Yo brinqué a buscar a mi muchacha. Fue un momento bien angustiante. Pero la gloria sea para Dios. Yo siempre dije, yo se la pedí al Señor. Ella es una oración contestada.
Amén.
Y me apegué siempre a las promesas. Recuerdo que mientras estaba embarazada, Dios le mostró a Dani en un sueño que él hablaba de ella ya estando adulta. Y yo en todo momento decía, tú me la mostraste en un sueño, tú la mostraste en un sueño que ella va a ser, que ella llega grande, que ella es adulta, ya no se me va a morir, yo no la voy a perder. Yo te la pedí, tú me la diste, yo la voy a gozar, mi bebé. Y en medio del proceso eso me fortalecía, de saber que por encima de las dificultades, ya el Señor me había dado la victoria.
Amén. Tú estaba igual que la viuda, tú, que se le murió el niño y fue a donde el profeta. Para que, mira, yo no te pedí hijo, yo no te pedí, mira. Me acuerda mucho a eso. De verdad que
uno... Yo lo pedí, mira. Yo lo pedí.
Bueno, en tu caso
pero
tú lo
pedí.
Pedí
con propósito.
Exacto.
Tú sabes.
Sí.
Que esa es otra discusión entre mi esposo y yo.
Con propósito.
Porque tú sabes que él me dice, no fuiste que oraste por esa muchacha. Lo traviesa que es ella y como ella, eso es culpa tuya, eso es tú que le permite al Señor que sea así. Tú querías una niña traviesa, ahí está, ahora le baja la del gavetero.
Ay, mi madre, arriba el gavetero, ay, Dios mío. No, pero mira, de verdad, Dios es bueno, de verdad que sí, a pesar de uno ser estéril, Dios agarra y dice, bueno, ahí los médicos dicen que no hay solución, pero yo sí digo que ahí va. Que ahí va a haber frutos. Recuerdo que a mí, en mi caso me dijeron, bueno, es muy difícil que tú salgas embarazada, ¿sí o qué? Entonces mandaron también a José a chequear, que eso es otra de las cosas. Lo mandaron a un urólogo y el urólogo le dijo también que él no podía tener hijos, que él tenía problemas en los espermas y había que operarlo. Y le dio también unos medicamentos de que para tratamiento. Llegó un límite que ya yo dije, mira, que sea cuando Dios quiera. Ya, soltemos todo esto. Y mire, y así se dio.
Lo que pasó conmigo es que, mira, el haber experimentado la sanidad de Dios en mi vida tantas veces, me hizo entender en lo profundo de mi corazón el poder y la manifestación de Dios en mi vida.
Amén.
Entonces cuando yo me encuentro en ese momento de dificultad, yo no dudo, yo sé que Él tiene el poder para hacerlo. Yo sé que la promesa que Él me da, Él tiene cómo hacerlo. Yo no pienso en cómo va a ser, por dónde va a ser, no, yo sé que Él puede.
Que Él lo va a hacer.
Y que Él lo va a hacer, y que Él tiene promesa. Cuando tú te vas a la palabra, tú te das cuenta que una de las formas de bendición del Señor es dándote hijos. La palabra lo dice. Cuando Dios presenta a Job, que Job era un hombre justo delante de él, Dios presenta que a causa de esa justicia, Job era bendecido. Dios le había entregado 10 hijos, el hombre tenía bienes en su casa. Y cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú sabes la llave para tú provocar tu milagro,
amén.
Tú solamente te tienes que sentar y esperar, porque Él lo va a hacer en el momento indicado.
Sí, y si Él
lo
dijo,
no importa si el doctor dijo que no. No importa si el doctor dijo que no, si la ciencia no lo entiende. Donde no hay, el Señor sabe hacer, sabe crear desde la nada. Y cuando nosotros nos aferramos a esta promesa, nos aferramos a esta palabra, nos aferramos a hacerle íntegro y a hacerle fiel, nosotros activamos la promesa que ya Él ha designado para ti.
Así es, principalmente no hay, hay que ser fiel a Dios.
Exacto, no hay forma, va a llegar, va a llegar. Mira, el asunto no es que ha sido color de rosa. Claro. Yo he tenido que ir a cantar a conciertos con mi niña interna, en la clínica, con suero, con oxígeno. Ay, y yo he tenido que levantarme, vestirme, arreglarme y ir al concierto y adorar como que no está pasando nada. Y eso es duro.
Sí, bastante.
O sea, no es algo que hay que experimentarlo para poder entenderlo. Y yo siempre he entendido que primero está la promesa de Dios, primero está que yo le sea íntegra a Dios. Yo sé que Él va a cuidar mi casa, que Él va a proteger lo mío.
Amén.
Con Adel, luego de que te digo, cuando nació con la situación del reflujo y todo, todo iba bien hasta que ella cumplió 3 meses. Cuando cumplió los 3 meses, bajó de peso increíblemente. Le dábamos la mejor alimentación, las mejores leches, le buscábamos las vitaminas, los remedios caseros, y bajaba de peso la niña sin explicación.
Oh, Dios.
Y yo recuerdo que la llevábamos
al pediatra. De peso.
Exacto. La llevamos al pediatra y la pediatra me venía con que mírale los ojos, mírale la oreja, o sin síntomas. No, yo cancelaba y mismo, no, mi hija no tiene nada de eso. Mi hija no tiene nada de eso. Y empezamos a buscar tratamiento, a buscar formas de tratarla, de cuidarla. Y te digo, ha sido una batalla. Pero en todo el proceso Dios nos ha dado la victoria.
Adel
es una niña súper inteligente.
Bastante.
Súper hiperactiva. No la he visto cansada nunca en su vida. Y cada día que nos levantamos, le seguimos creyendo al Señor.
Amén. Amén. Me acuerdo de cuando la doctora me mandó a hacer la salpicografía, algo así. Después yo lo diré bien. Me dijo a mí, mira, hay que hacerte ese estudio para ver si tú tienes alguna obstrucción en las trompas. Y recuerdo que yo iba el camino entero a mi casa y yo decía, si me hago ese estudio, me va a salir que tengo obstrucción en la trompa. Pero yo me lo voy a hacer el estudio cuando Dios me dé una señal de que ya no hay nada ahí. Para entonces hacerme el estudio y salga que no tengo nada. Pero si voy sin la señal de Dios, me va a salir que tengo una obstrucción. Y duré, mira, seis meses y medio diciéndole, Señor, tú sabes que yo debo hacerme ese estudio. Pero no me lo voy a hacer hasta que tú no me des la señal, la aprobación de que ya yo no tengo nada ahí. Y recuerdo que fui a una iglesia y fui a tomar unas fotos, bueno, a grabar algo del mensaje. Y había un invitado y yo fui a despedirme de la pastora de ese lugar. Y el invitado se me acerca y me dice, yo tengo que orar por ti. Y él ora por mí y dice, yo veo la mano de Dios sacando una obstrucción del bajo vientre. ¿Qué es eso? Yo no entiendo nada. Y la pastora recuerdo que le dijo, no importa que usted no entienda, ella entiende y ella sabe. Mira, a mí se me salieron los lagrimones porque yo ese día ya lloré, ya yo decía, Señor, ya van más de 6 meses y no me has dado la señal. Cuando yo fui, mire, nada. Yo me hice mi estudio y no tenía nada. Absolutamente
así es,
nada.
Así es que obra el milagro del Señor.
Amén, así mismo. Dios, de verdad, Dios fue bueno conmigo, ha sido bueno conmigo. De verdad que Dios ha sido bueno con nosotras, Angie, ¿no? ¿Verdad? Dios nos dio una bendición hermosa, a pesar de los pronósticos médicos, de que no íbamos a tener hijos. Aquí estamos nosotras con nuestras bendiciones, ¿no? ¿Verdad?
Amén. Y qué bendición más remecida.
Eso sí es verdad. A ver, si el mismo, me acuerdo cuando tú dijiste Dani te decía de que tú la pediste así. Así estaba
ya
yo.
Lo
sabes. Yo decía ahorita, José también me dijo de que ese hijo tuyo. Y yo me quedé, ay Dios sí. mío, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Pero nada, a pesar de las cosas que nos hacen pasar, estamos uh-huh. agradecidas de Dios bastante, ¿no, verdad?
Sí, claro que sí.
Sí. Pues nada, así. Despedimos este podcast. Le decimos a todos los que escucharon, para Dios no hay nada imposible, de verdad que sí. Gracias, Chingus, por escucharnos. Y agradezco mucho a Angie por prestarse a mis locuras, ¿no? Angie, gracias.
Siempre. Aquí estamos.
Gracias. Y espero que sigan a Angie en sus plataformas. También ella también está en Spotify como Angie Pantini. Vayan a escuchar sus canciones que son muy buenas. A mí me encanta, principalmente Úsame. Úsame es mi preferida ahora mismo, Angie. Me encanta esa canción. Pues nada, nos vemos en la próxima. Dios le bendiga mucho. Así que cuídense. Bye.